A veces me asombro, hermanos, en lo que Dios ha escogido hacer, en pedir que nosotros, como seres falibles, presentamos su palabra. Como la Biblia dice que Dios ha usado profetas, ha usado pastores, maestros y mensajeros. Y la palabra no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Nosotros tenemos nuestras debilidades, nosotros hemos pecado contra Dios, pero gracias a Dios, Él nos ha perdonado. Y gracias a Dios, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Vamos a orar antes de comenzar el mensaje. Nuestro Dios y Padre, estamos aquí una vez más con el deseo de escuchar de ti, Señor, de la palabra que tú has escrito hace muchos años y ahora con la ayuda de tu Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la capacidad para entenderla. Nosotros tenemos en nosotros los efectos de pecados pesados que tal vez puede afectar nuestra vista espiritual. Entonces estamos pidiendo, Señor, tu ayuda ahora para entender el mensaje que el Hijo ha hablado a nosotros. Gracias, Señor, porque la tenemos y ahora ayúdanos a aprovechar de lo que tú has dicho. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Les leo, hermanos, Hebreos 1, versículos 1 y 2 para comenzar. Quiero, en este mensaje final de las conferencias sobre cómo Dios ha hablado por su Hijo, quiero resumir de una manera, concluir lo que hemos escuchado. Comenzamos recordando ese principio central del libro de Hebreos, que Dios nos ha hablado por su Hijo. Que eso es algo nuevo, y realmente lo que significa es Dios nos ha dado un nuevo testamento. Si pudiéramos decir un tema principal, un mensaje central de Hebreos, es que Dios nos ha dado un nuevo testamento, un nuevo pacto. Y en el Nuevo Testamento hay algo más allá del Antiguo Testamento, y es algo tan básico que a veces no apreciamos todo lo que significa. Pero es algo muy especial que tenemos en la Biblia, que viene en dos partes, en los dos testamentos. Por muchas maneras, solamente para dar un ejemplo, ningún otro libro espiritual o religioso tiene la capacidad para comentar cómo se debe leer a sí mismo. ¿Por qué? Porque normalmente se escribe un libro en un momento de tiempo, en un año, unos años, pero se escribió el Antiguo Testamento y más de 400 años después se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, si uno pregunta cómo debemos leer la Biblia, cómo debemos predicar de la Biblia, todo lo que tenemos que hacer es ir al Nuevo Testamento y ver cómo usaron el Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, nos muestra cómo se debe usar la Biblia, porque ya tenían una porción ya escrita. Y nosotros con esos dos testamentos tenemos algo muy especial. Pero es sumamente importante entender cómo se unen esos dos testamentos, cómo se relacionan y entender el mensaje completo, no en fragmentos separados. Entonces, el libro de Hebreos comienza inmediatamente explicando el propósito. En Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso es decir, Dios habló a través de visiones, sueños, revelación directa a profetas, y ellos lo escribieron en el Antiguo Testamento, que ahora tenemos. En estos postreros días, y también eso vemos en el libro de Hechos, que dijeron que los postreros días comenzaron con la venida del Señor Jesucristo. Entonces ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ya hemos escuchado a través de esos mensajes mucho de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha hablado a través del Hijo. No solamente de las palabras que Él dijo mientras estaba en la tierra, sino el ejemplo de su vida y el testimonio que pasó a sus discípulos, sus apóstoles que vinieron después de Él. Y entonces hemos visto a través de Hebreos muchos de esos principios, y en particular el principio de que Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote. Y eso es algo, es lo central de nuestra religión. En cada religión es el deseo del hombre buscar a Dios y estar bien con Dios. En cada una de las religiones falsas, el hombre tiene que hacer algo para estar bien con Dios. Dar un sacrificio, hacer cierta obra, asistir a un templo. Pero en el cristianismo, lo que la Biblia dice es que somos justificados solamente por la fe, a través de lo que Dios ha hecho. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es don de Dios. Es algo que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Entonces, tenemos este acceso a Dios solamente a través del Hijo, del Señor Jesucristo. Y lo que me ha ayudado mucho en esta semana es ver cómo la obra del Hijo no terminó en la cruz. Fue una obra completa, que Él murió por nosotros y Él pagó por todos nuestros pecados y fue consumado su obra en la cruz. Pero eso no significa que ya no tiene nada que hacer. Porque, como este libro establece, Cristo todavía está haciendo algo como nuestro sumo sacerdote. Está presentando una ofrenda. No otra ofrenda cada día, sino la misma ofrenda que Él dio en la cruz, pero lo tiene que presentar para nosotros. Y esa es una obra constante. En el libro de Hebreos, y lo he visto antes, pero en estas conferencias otra vez lo enfatizó, habla mucho del sacerdocio del Señor Jesucristo. Hemos escuchado ahora 3 mensajes realmente sobre esto, y vamos a escuchar más ahorita. En Hebreos capítulo 5, los primeros versículos hablan de Cristo como el sumo sacerdote. Bueno, realmente comenzando al final de capítulo 4, cuando dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, en Hebreos 4:14, y sigue en capítulo 5. Y después hay una pausa para hablar de otras cosas y resume otra vez en, quiero mencionar en Hebreos 5:10, dice que en la primera vez que dice que fue declarado Jesús por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ya hemos escuchado mucho del orden de Melquisedec, del Señor Jesucristo. Pero en versículo 11 de Hebreos 5, el escritor dice, acerca de esto, acerca del orden de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuando os habéis hecho tardos para oír. Es un concepto un poco más profundo. La verdad es que no escuchamos todos los días mensajes sobre el sumo sacerdocio de Melquisedec. Y sí es algo un poco más profundo, pero muy importante. Entonces, creo que es por eso que el libro de Hebreos toma tanto tiempo. Porque aquí tenemos de capítulo 4, 14 hasta 5, 11. Y después resume en Hebreos 7, 1. Como escuchamos de varios hermanos y de nuestro pastor en esta mañana con mucho detalle. Hebreos 7, hablando de Cristo como el sumo sacerdote. Entonces Hebreos 8 comienza. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, y da un resumen para otra vez decir, para explicar de otra perspectiva. Hay muchas verdades, hermanos, que hemos escuchado muchas veces en la iglesia y leyendo en la Biblia, y eso es importante. Como Pedro dijo, es importante, yo sé que lo han escuchado, pero es importante decirlo otra vez. Y parte de eso es porque toma varias veces para captar, para entender y comprender todo. Y cualquier maestro sabe eso. No se puede decir a un alumno una cosa y ya lo tiene para toda la vida. Lo tenemos que ir repitiendo, estudiando. Y eso es lo que vemos en Hebreos. Y entonces cuando llegamos a capítulo 9, donde me ha asignado para predicar, comienza en versículo 1 de Hebreos 9 diciendo, ahora bien, aún el primer pacto tenía, y habla del antiguo pacto. Y entonces, realmente, otra vez, Hebreos 9 regresa el concepto del nuevo pacto, comparado con el antiguo pacto o el antiguo testamento. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, hermanos, no es algo completamente nuevo, es algo muy relacionado con lo que hemos estado escuchando. Pero mi esperanza, mi deseo es que ahora escuchar de otra perspectiva, como se presenta en Hebreos 9, lo podemos entender un poco mejor y aún más saber cómo se aplica a nuestras vidas cada día y cómo el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y qué es la relación que debemos tener con Él. Entonces, no voy a leer por el tiempo toda esa sección, pero Hebreos 9, versículos 1 a 8, habla del Antiguo Testamento, del tabernáculo, de los muebles en el tabernáculo y todo lo que tenían ahí en ese tiempo. Y entonces, al final de esto, dice en versículo 9, y vamos a comenzar en Hebreos 9 y leer hasta el versículo 15 para el pasaje de esta noche, ya con el contexto que sí hemos mencionado. Hebreos 9:9 dice, lo cual, todo esto del Antiguo Testamento, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Y gracias a Dios por esta verdad. Versículos 9 y 10 enfatizan que todo lo del Antiguo Testamento fue un símbolo. Y algo muy importante para nosotros es no decir, bueno, el Antiguo Testamento ya se acabó este tiempo, entonces realmente no nos sirve, porque no fue suficiente. Como la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada de Dios. Es provechoso para nosotros, cada parte de la Biblia, incluso el Antiguo Testamento. Entonces, aunque no estemos bajo el Antiguo Pacto, todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene aplicación para nosotros. Y como dice aquí, la idea es que es un símbolo para ese tiempo. Y dice en versículo 10, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces Dios tenía planeado un tiempo cuando iba a reformar las cosas y establecer el nuevo pacto. Y esos estaban impuestos para este tiempo. Y ahora son símbolos para nosotros, para enseñarnos sobre el pacto espiritual. Pero la frase que tenemos en esta noche para enfatizar es lo que tenemos en versículo 11, que Cristo es sumo sacerdote de los bienes venideros. Y lo que debemos ver en esta frase es que hay bienes, hay cosas buenas que Cristo quiere dar a nosotros. Recuerden, Melquisedec en el Antiguo Testamento no fue un sacerdote, o no se presenta como un sacerdote que mató a becerros o ovejas, o usó sangre. Todo lo que vemos en Melquisedec haciendo es el que él dio a Abraham pan y vino, dio una bendición a Abraham y recibió diezmos. Eso es todo. Y este fue, y la Biblia reveló a nosotros solamente lo importante sobre Melquisedec para establecer el sacerdocio del Señor Jesucristo. Entonces, lo que vemos en Cristo es, sí hay un sacrificio, como con Aarón, pero su obra ahora para nosotros enfatiza lo que Él quiere darnos, esos bienes que Él tiene para presentar a nosotros. Y cuando dice venideros, eso es porque va a durar para toda la eternidad. y vamos a ver un poco de lo que viene en el futuro. Pero quiero enfatizar también que esos bienes ya están disponibles para nosotros ahora mismo. No tenemos que morir para entonces recibir el beneficio de la muerte del Señor Jesucristo, el beneficio de nuestro sumo sacerdote. Ya está disponible para nosotros. Y esos bienes debemos estar aprovechando de lo que Cristo tiene para nosotros. Entonces, ¿qué clase de bienes son? Bueno, veo en este pasaje cuatro cosas que se enfatizan. Cuatro cosas. Primero, un templo espiritual. Hay un templo espiritual que está establecido para nosotros. Y escuchamos de esto en la mañana, pero vamos a ver un poco más en capítulo 9. Número 2, hay un sacrificio espiritual y poderoso que tiene poder para ayudarnos en nuestra vida. Número 3, vemos un pacto espiritual que es mejor que el pacto anterior del Antiguo Testamento. Eso lo vemos en el versículo 15. Y también en el versículo 15 vemos, número 4, una herencia espiritual que es eterna, que es para siempre. Entonces vamos a tomar tiempo con cada uno de esos cuatro puntos, cada uno de esos cuatro bienes que Cristo ofrece a nosotros. Y después vamos a ver la aplicación a nuestras vidas. En cuanto al templo espiritual, ya se explicó con mucho detalle en esta mañana el pastor que hay un templo espiritual en el cielo. Cuando se construyó el tabernáculo en la tierra, ya había un templo en el cielo donde Dios estaba. Y se hizo el tabernáculo en la tierra según un patrón de lo que estaba en el cielo. Cuando se hizo el templo de Salomón, uno pudiera decir, mira, lo hicieron igual como el tabernáculo. No, es que los dos estaban siguiendo copia, un patrón de lo que ya estaba en el cielo. Y debemos entender que eso es donde Cristo entró. Y ese es el énfasis en versículos 1 a 9 de Hebreos 9, que todo lo que estaba en el tabernáculo, en el templo, es solamente un símbolo de lo que existe allá en el cielo con Dios. Y ese es un templo no hecho de manos. Y se llama aquí, en este contexto, el templo que es más perfecto. Y lo vemos aquí en versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, enfatiza que hay un templo que no es físico, no es algo que los hombres han hecho. Es interesante que esa frase de algo no hecho de manos de hombre se menciona varias veces en el libro de Hechos. Si recordamos, cuando los apóstoles iban a través del mundo predicando, especialmente a los gentiles, ellos tuvieron templos en cada ciudad. Y lo que querían enfatizar muchas veces fue de que Dios no necesitaba un templo físico hecho de hombres. Dios es el creador de toda la tierra. Aún en Hechos 7, en la predicación de Esteban, cuando hablaba con los judíos, enfatizaba este principio que viene del Antiguo Testamento. Esteban citó de Salomón, Hechos 7:47. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habite en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Entonces, desde el Antiguo Testamento, como escuchamos en esta mañana, Dios tenía su templo. Dios no estaba sin casa buscando un lugar hasta que Salomón le hizo una casa. Y los judíos tenían que entender esto, que Dios no dependía del templo físico. Y también los gentiles en Hechos 17, cuando Pablo hablaba en Atenas y hablaba en contra de todos los ídolos que tenían allí, él explicó que Dios, que hizo el mundo, no necesita un templo físico. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y en esto enfatiza que el templo de Cristo no es algo físico en esta tierra. Ese edificio donde nosotros nos reunimos no es por tener un lugar para Cristo, es un lugar para nosotros a venir y buscar a Cristo. Y bajo el nuevo pacto no hay un templo físico como Dios estableció en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando dice en Hebreos 4 que Cristo entró en el templo, eso es lo que dice, que Cristo traspasó los cielos y entonces se fue a su lugar en el cielo. Y cuando habla de esto en capítulo 8, de lo que escuchamos en la mañana, ministro del santuario, en Hebreos 8:2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, entonces vemos que Cristo está ahora en su santo templo, en el cielo, y de allí está ministrando para nosotros. Y esto lo enfatiza otra vez en Hebreos 9. Miren conmigo, por favor, en Hebreos 9, 24. En Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, el primer punto de los bienes venideros, de lo que Cristo ofrece, es que ahora hay un templo espiritual, que no es el sumo sacerdote, que es un hombre entrando en un templo físico, sino nuestro sumo sacerdote está allá en el cielo ofreciendo por nosotros. Y este lo enfatiza otra vez en Hebreos 10. Hebreos 10:20 dice que Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, ahora nosotros podemos entrar espiritualmente en el templo, como las personas no pudieron, los creyentes no pudieron entrar bajo el antiguo pacto. Ahora podemos tener acceso porque nuestro Salvador está allí en el cielo. Y otra cosa que debemos recordar es que hay un templo espiritual en la tierra que es el corazón de cada creyente. Si recuerdan en Juan capítulo 4, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, ella dijo: bueno, ustedes los judíos adoran en Jerusalén y nosotros acá en el monte Gerizim. Y Jesús dijo: viene el día, y ahora es, en lo cual el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no tanto en un lugar específico. Y eso es lo que tenemos ahora bajo el nuevo pacto, como menciona 1 Corintios 6, 19. Y creo que todos han escuchado de este pasaje, que menciona que ahora los creyentes somos el lugar donde habita el Espíritu Santo. Y este lugar no es tanto el cuerpo físico de nosotros, sino en el corazón del creyente, bajo este pacto espiritual. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, hermanos, el primer aspecto que queremos ver es un cambio de un sentido físico, de un edificio físico, a un templo espiritual, donde Cristo ahora está habitando en el cielo y el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros como creyentes para darnos esta vida espiritual. El punto número 2 que vemos en Hebreos 9 es un sacrificio espiritual. Es un sacrificio diferente de los corderos del Antiguo Testamento. Vemos en Hebreos 9:12 que Cristo, nuestro sumo sacerdote presente, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, ese lugar santísimo, en el contexto, vemos que está hablando del lugar santísimo en el cielo, en el templo espiritual en el cielo. Que Cristo entró con su sangre para ofrecer a Dios por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Entró con, no con el sacrificio de machos cabríos, no con algo temporal, como menciona en versículo 13, que no puede purificarnos espiritualmente. Él entró con su propia sangre. Y eso lo vemos enfatizar en 1 de Pedro, capítulo 1. Por supuesto, hay muchos pasajes sobre la sangre de Cristo y no tenemos tiempo para ver todos, pero creo que eso es algo muy central, que el sacrificio espiritual bajo el nuevo pacto es la sangre de Cristo, la vida del Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 1 está diciendo desde versículo 13, que nosotros debemos ceñir nuestros lomos. Versículo 14, debemos ser hijos obedientes, no viviendo como antes. Y en versículos 15 y 16, que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En este contexto, entonces, dice que si vamos a invocar al Padre, 17, debemos entender el contexto de nuestras vidas, la situación en la cual estamos como cristianos. Debemos entender, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Para entender lo que tenemos, debemos entender lo que es la sangre del Señor Jesucristo. Eso es el regalo más precioso que Dios ha dado a nosotros para el perdón de nuestros pecados. No es que nos compró con algo temporal, sino algo espiritual. La Biblia establece en Levítico 17:11 que la vida en la sangre está. Desde el Antiguo Testamento deja claro que la importancia de la sangre es porque la sangre tiene la vida. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando dice que Cristo dio su sangre por nosotros, está hablando de cómo Él derramó su vida a favor de nosotros. Y eso es lo que Él ha puesto en nosotros. Es importante entender que el pecado es lo único que nos separa de Dios. Pero cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, entonces, si nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, no solamente que se tenía que quitar el pecado, también tenía que darnos Dios vida. Si imaginamos que alguien murió por un cuchillo, se entró en mi corazón un cuchillo, una espada, y ahí estoy muerto en el piso con la espada en mi corazón. Si alguien viene y saca la espada, ¿ya tengo vida? No, eso es importante. No me van a intentar resucitar con la espada todavía atravesando mi corazón. Se tiene que quitar lo que causa la muerte, pero también se tiene que dar vida. Entonces, cuando Cristo pagó por nosotros, Él murió por nosotros y pagó el precio con su sangre, pero también Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es como una transfusión de sangre que puede dar vida a una persona, que eso es lo que hemos recibido de Cristo en su sangre. Y debemos apreciar esa sangre de Cristo. No había ninguna otra manera para redimirnos. Deja muy claro el libro de Hebreos que lo de los machos cabríos, de los animales, no fue suficiente para limpiar el alma. Fue un símbolo. Y lo entendemos. Porque si hay una persona que conscientemente, con su voluntad libre, decide pecar en contra de Dios, ¿cómo que vamos a tomar un animal que no sabe entre el bien y el mal y ponerlo en su lugar? Pero también la Biblia establece que ningún hombre pudiera morir por nosotros. Salmo 49:7 dice que ningún hombre puede redimir a su hermano. Y sabemos que eso es porque, sobre todo, cada uno de nosotros hemos pecado. Todos han pecado. Y no hay ninguna persona, entonces, digno de morir por los demás. Pero Cristo viene no solamente con una vida perfecta, con un alma sin pecado, sino también como el Dios hombre, con una vida de valor infinito. Si hubiera un hombre perfecto que nunca pecó, su vida es de valor de una vida, y solamente pudiera morir por un hombre. Pero Cristo como Dios, el valor de Él es más de toda la humanidad, y así Él pudiera morir y pagar por todos nosotros. Y ese es el valor de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, como escuchamos hace poco cuando el pastor predicó de Hebreos 13, ahora tenemos un altar espiritual, un altar especial donde hay un sacrificio especial. Vayamos de ahí, por favor, a Hebreos 13 y versículo 10. Y es interesante cómo Hebreos 13 entra en aspectos prácticos de la vida, la necesidad de amor fraternal, de no olvidar de hospitar a otros, de importancia de honrar el matrimonio. Pero en medio de esto regresa al tema de lo que hemos visto en versículo 10 de Hebreos 13. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y Cristo ha traído su propia sangre para limpiarnos. Y eso es, la Biblia dice en Hechos 20:28, la sangre de Dios mismo, que Dios dio por nosotros. Y eso es lo que ahora nosotros podemos tener a nuestro favor. Ese nuevo, ese sacrificio mejor, ese sacrificio espiritual con poder espiritual. Avanzando al punto número 3, tenemos un pacto espiritual. Un pacto basado en algo espiritual, no en los ritos o ceremonias del Antiguo Testamento con cosas físicas. Pero dice aquí en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso, por la sangre de Cristo, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Entonces, nosotros que son llamados de Dios, los que hemos creído en Dios, podemos recibir a través de esa sangre, a través de este sacrificio espiritual, podemos entonces recibir perdón de nuestros pecados bajo el nuevo pacto. En esta mañana escuchamos del nuevo pacto en capítulo 8, pero hay mucho más de lo que se menciona también en capítulo 10. Entonces quiero ver solamente algunos versículos en Hebreos 10 de lo que menciona también la promesa del Antiguo Testamento. En Hebreos 10, 14, comenzando, dice: porque con una sola ofrenda hizo Cristo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, el siguiente punto que vamos a ver es que eso es una herencia eterna, como menciona al final de Hebreos 9:15. Y nunca más se necesita otro sacrificio, como dice aquí en versículo 18. Cristo ha hecho otro sacrificio bajo el nuevo pacto, que es para siempre. Pero eso es lo que Dios prometió desde el Antiguo Testamento. Y lo que se enfatiza en el libro de Hebreos es que ellos no pudieron cumplir con el antiguo pacto. Como está repitiendo aquí en capítulo 10 lo que ya vimos en capítulo 8, cuando mencionó, está citando del Antiguo Testamento, y dice la razón en Hebreos 8:9, el pacto que Dios hizo con los padres de una manera no funcionó porque ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces, versículo 10, este pacto que Dios va a hacer es diferente, que Dios va a poner sus leyes en nuestros corazones. Un pacto es un acuerdo entre dos partes, que uno dice que yo voy a hacer esto y el otro dice que yo voy a hacer esto, y tenemos un acuerdo y cada uno tiene que cumplir con su parte en ese pacto. Y en el primer pacto Dios decía: aquí están las leyes, tienen que seguir las leyes que les he dado. Pero ellos no cumplieron con sus leyes. Y en el Nuevo Testamento vemos que el deseo de Dios, sobre todo para la ley, fue mostrarnos nuestra necesidad de Cristo, mostrarnos nuestra incapacidad para santificarnos a nosotros mismos, de llegar a la santidad por nuestras obras. Entonces viene el nuevo pacto, que ahora no puede depender de nosotros, porque se dejó claro en el Antiguo Testamento de que nosotros no podemos. Y tenemos todo el Antiguo Testamento mostrando cómo el pueblo de Dios no siguieron en los caminos de Dios. Y en el Nuevo Testamento repite: todos han pecado, ninguno ha cumplido toda la ley. Entonces necesitamos un pacto que sí hay requisitos para nosotros, pero no es un requisito para ser salvo cumplir la ley. El requisito es fe en el Señor Jesucristo. Y entonces ahora, cuando nosotros recibimos la salvación, no es por hacer toda la ley, sino por sencillamente creer en el Señor Jesucristo. Y así recibimos la justicia de Dios bajo el nuevo pacto. Pero quiero enfatizar, hermanos, que no termina ahí la historia. Hay una tendencia muy común entre los cristianos de hoy día de pensar que el antiguo pacto realmente no aplica a nosotros. Ya es algo de hace mucho tiempo y ahora estamos bajo un nuevo pacto porque eso, cuando nacemos de nuevo es por la fe. Pero tenemos que entender que el pacto de Dios, el antiguo o el nuevo, es para toda la vida, para cada momento de nuestra existencia, en nuestra relación con Dios. Entonces el pacto dice cómo debemos vivir y cómo podemos hacerlo. El antiguo pacto decía que tenían que vivir de cierta manera cumpliendo con todas esas leyes y tenían que esforzarse para hacerlo. El nuevo pacto también dice cómo debemos vivir en el Nuevo Testamento. Vemos mucho de lo que Dios espera del cristiano. La diferencia es que ahora no lo vamos a hacer por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Si nosotros tenemos fe en Dios, Él nos da su gracia para entonces cumplir. Entonces la diferencia es una ley externa y una ley interna. Como leemos en Hebreos 10:16, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y es muy importante, hermanos, que no pensamos que bajo el nuevo pacto entonces ya no hay leyes, no hay reglas y podemos hacer lo que queremos hacer porque Cristo ya nos perdonó. No es así. Es que ahora podemos cumplir lo que Dios espera de nosotros a través de su gracia. Y vamos a ver algunos pasajes sobre esto. Primero vamos a Gálatas capítulo 4, por favor. En Gálatas 4 enfatiza que ahora estamos en un nuevo periodo, que ya Dios ha cumplido algo para que ahora tenemos una nueva relación con Dios. Quiero leer Gálatas 4:1-7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hace tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces lo que presenta es una nueva relación con Dios. Pero quiero enfatizar que eso no es solamente de Antiguo Testamento, de tiempo antes de la muerte de Cristo y ahora el tiempo de la iglesia. Eso es lo que sucede en cada vida individual. Cuando uno no ha recibido el perdón del Señor Jesucristo, está bajo la ley. Dios está condenando su vida porque ha pecado en contra de Dios. Pero cuando recibimos Cristo como nuestro Salvador, entonces estamos bajo el nuevo pacto. Pero el problema muchas veces es que el cristiano entonces busca vivir a través de la ley. Y eso es lo que Pablo enfatiza muchas veces a través de Gálatas. ¿Por qué están buscando vivir bajo la ley? Y muchos cristianos piensan, bueno, yo no estoy ofreciendo corderos y no estoy evitando cierta comida, entonces no estoy buscando vivir bajo la ley. Pero la verdad es que muchos cristianos saben que no debo mentir, no debo hablar en contra de otras personas, debo leer mi Biblia. Y se esfuerzan para hacer todo esto en sus propias fuerzas, tomando el Nuevo Testamento como una ley escrita externa que tienen que seguir. Y no están viviendo a través de la ley escrita en sus corazones. No están viviendo a través de la gracia de Dios. Entonces lo que quiero enfatizar, hermanos, es que bajo el nuevo pacto tenemos un sumo sacerdote en el cielo que quiere darnos su gracia para poder vivir con acuerdo con su palabra. Y este lo vamos a ver en Romanos capítulo 8. Eso es lo que muchas veces no se capta, hermanos, es que ahora con Cristo no es que tiramos la ley, es que cumplamos la ley a través de la gracia del Señor Jesucristo y a través de su Espíritu. En Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es muy importante al final. No hay condenación de ningún tipo sobre la persona que está en Cristo y si está caminando en el Espíritu. Si un cristiano peca contra Dios, en ese momento sí hay condenación, hay culpa, y él tiene que ir a Dios, arrepentirse de su pecado y pedir perdón, como dice 1 de Juan 1. Pero si estamos andando en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, no tendremos ninguna condenación. Y se explica en versículo 4, Romanos 8, 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se puede cumplir en el cristiano. La diferencia del nuevo pacto y el antiguo pacto es que no se cumpla por esforzarme mucho, por intentar con toda mi capacidad, sino por la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos hace justos en limpiar nuestros pecados. Ya no somos pecadores, somos justos, somos creyentes, no incrédulos. Y ahora debemos vivir como justos y no vivir en pecado. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través del Espíritu Santo. Versículo 13 de Romanos 8 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es lo que el Señor enfatizó en mi corazón hace años y sigo repitiendo el mensaje de Gálatas 3:3. Que ya que hemos nacido por el Espíritu Santo, debemos vivir la vida espiritual a través del Espíritu Santo. Y eso es el nuevo pacto. No solamente que podemos nacer de nuevo en un momento por la sangre de Cristo, sino que también ahora tenemos la gracia de Dios disponible para nosotros en cada momento para cumplir la justicia de Dios. Debemos recordar que sí, Dios tiene demandas para nosotros bajo el nuevo pacto. Dice en 1 de Juan 2:4, si uno dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Nadie puede decir que conoce personalmente al Señor Jesucristo si está viviendo constantemente en el pecado, porque el cristiano va a tener una vida diferente, no para salvarse, sino como resultado de su salvación. Como enfatiza Efesios 2:8-10, que somos salvos por la gracia y nuestro fruto es buenas obras en el Señor Jesucristo. Y quiero ver con ustedes Mateo 7, un pasaje que hemos visto muchas veces, que se ha enfatizado en esa iglesia, porque es algo que muchas veces se olvida en el cristianismo moderno o contemporáneo. Pero Cristo mismo dijo lo que Él espera de nosotros. Y dice en Mateo 7, comenzando en versículo 16, que uno que Dios ha cambiado su corazón va a tener fruto diferente que muestre lo que Dios ha hecho. Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo lo podemos hacer? La parábola que sigue es si estamos construidos, si nuestra vida está construida sobre Cristo. Entonces, bajo el nuevo pacto, sí debemos hacer la voluntad del Padre. Debemos tener fruto espiritual, fruto santo. Pero bajo el nuevo pacto no lo vamos a intentar de hacer en nuestras fuerzas, sino a través de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Saben que la sangre de Cristo nos da la victoria día a día, no solamente en el momento de nuestra conversión? Miren conmigo en Apocalipsis 12. Este sacrificio espiritual, este pacto espiritual, aplica a cada momento de la vida cristiana, no solamente el momento del nuevo nacimiento. Y aquí vemos un ejemplo de la importancia de la sangre de Cristo para tener victoria espiritual. Apocalipsis 12 y versículo 11 habla de los que están en el cielo, han llegado al cielo, y dice en Apocalipsis 12, 11, y ellos le han vencido al enemigo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, hay mucho énfasis en diferentes religiones, aún en la religión católica, de la sangre de los mártires, y muchas veces buscan dar una eficacia a la sangre de un mártir. Pero dice aquí claramente, esos son mártires que murieron por Cristo, pero no dice que ellos lavaron sus ropas en su propia sangre o que vencieron por su propia sangre, sino que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y esa vida de Cristo que está en nosotros, que Él ha derramado a nosotros, entonces nos puede dar la victoria sobre el enemigo, sobre Satanás y sobre las tentaciones de este mundo, bajo este nuevo pacto espiritual. Pero debo continuarme al punto número 4, que Cristo nos ofrece a nosotros una herencia espiritual, una herencia eterna. Y les leo de Hebreos 9, en nuestro pasaje, menciona en Hebreos 9, 12, después de hablar de cómo Cristo entró en el lugar santísimo, dice, habiendo obtenido eterna redención, es una redención eterna. Y en versículo 15, después de mencionar el nuevo pacto para remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, dice, los hermanos reciben la promesa de la herencia eterna. ¿Qué es esa herencia? Quiero leer un poco más allá en Hebreos 9. Ahora vamos a leer versículos 23 a 26. Entonces, otra vez, como el escritor de Hebreos, sabe cómo somos que escuchamos, pero no entendemos bien, entonces lo repite de otra manera. Dice, ok, entonces eso es lo que hemos visto, Hebreos 9, 23. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces las figuras, como el altar, el candelabro, las cosas que estaban en la tierra, las figuras fuesen purificadas con la sangre de machos, cabríos y todo esto. Pero las cosas celestiales mismas, cosas espirituales, se tienen que purificar con mejores sacrificios, con la sangre misma del Señor Jesucristo. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Nuestra herencia espiritual es una herencia eterna porque está basada en algo infinito, podemos decir. Que el sacrificio del Señor Jesucristo fue en un momento de tiempo, hace casi 2000 años. Pero porque ese fue un sacrificio infinito, tiene poder para todo tiempo. Y en el Antiguo Testamento estaban haciendo los sacrificios, pero sabemos que esos sacrificios no purificaban de pecado. Entonces, cuando Abraham y David y todos los del Antiguo Testamento estaban bien con Dios, fue porque sus corazones fueron purificados por fe en el sacrificio que habría de venir del Señor Jesucristo. Igual como nosotros, que Cristo no murió el día de hoy, pero el día de hoy yo puedo pedir perdón de Dios y Él purifique mi corazón por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, Cristo lo dio en un momento de tiempo y tiene eficacia eterna para todo el tiempo anterior y todo el tiempo después. Y eso es lo que la Biblia está diciendo cuando dice que el Cordero fue sacrificado y inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es un acto eterno que Cristo hizo por nosotros. Y entonces, Cristo no tiene que seguir repitiendo lo que Él hizo. No tiene que hacer más sacrificios. Y eso creo que es uno de los errores más graves de la Iglesia Católica Romana. Porque ellos enseñan, oficialmente están sus documentos, está en lo que dicen en la misa, que cada vez que hacen una misa, cuando el sacerdote presenta la misa, es un sacrificio de Cristo. Creen que Cristo está muriendo de una manera en la misa. Pero esto va directamente en contra de lo que la Biblia dice aquí. Dice que su sacrificio fue suficiente para toda la eternidad. No se tiene que repetir. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer cada año. Y como escuchamos, él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que sigue para siempre. No como los sacerdotes de Aarón, que ellos finalmente murieron y tuvieron que poner otro sacerdote. Sino Cristo vive para siempre. Entonces, su sacrificio, Él lo está presentando a nuestro favor para siempre. Entonces, por eso dice lo que tenemos aquí en Hebreos 9, 25 y 26, que eso no es muchas veces, sino que fue una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Y entonces, es por eso que tenemos una herencia eterna, una herencia que es para siempre y que es suficiente para todos. El antiguo pacto tenían que seguir otra vez y otra vez. Es lo que vemos en Hebreos 10, 1 y 2. Dice, porque la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros, solamente había una sombra de las buenas cosas que ahora tenemos, las cosas que Cristo nos está dando, la ley nos mostró una sombra de esto. Y dice, no la imagen misma de las cosas. Entonces, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributen ese culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero esos sacrificios se tenían que hacer cada vez que uno pecó, cada año tenían que hacer los sacrificios. Pero en contraste, lo que Cristo ha dado por nosotros es eterno. En la cruz, Cristo dijo, consumado es, porque Él terminó la obra. Porque no había más de lo que Él necesitaba hacer para pagar el precio, para pagar por el pecado y para preparar los bienes venideros, para preparar ese regalo de Dios para nosotros que ahora podemos disfrutar. Esa es una eficacia permanente. Es algo interesante que no había visto antes de estudiar ese pasaje, pero el hombre, nosotros vemos muchos cambios en nuestra vida. Desde que nacemos y estamos creciendo, el crecimiento trae cambios. Y también lo contrario de un declive, algo que va empeorando, cuando uno ve una persona ya está más vieja, va peor y peor en su salud. Y vemos esto en todo el mundo. Si uno construye una casa, va mejorando. Si lo dejamos por años, va destruyéndose poco a poco. Y no vemos algo estable que siempre es así. Entonces, la perspectiva de un hombre es que realmente no hay cosas que son perfectas. La perfección, a veces, hay diferentes perspectivas de la palabra. Pero cuando la Biblia habla de la perfección, casi siempre está diciendo algo que ya está completo todo. Y para un ejemplo que yo he usado es cuando uno está preparando una mesa. Vamos a poner el mantel y los cubiertos y los platos. Y imaginemos que tomamos lo mejor de lo que tenemos en casa y lo tenemos bien ajustado. Ya estamos listos para las visitas que vienen. Y la mamá dice, es perfecto, todo está en su lugar. Y un niño pudiera decir, pero mamá, si tuviéramos cubiertos de oro, ¿no sería mejor? Y bueno, sí, pero con lo que tenemos es perfecto, que cada cosa está en su lugar, no hay algo más que hacer. Y cuando la Biblia habla de que nosotros debemos ser perfectos como Dios es perfecto, en Mateo 5, no es que nosotros debemos llegar a ser omnipotentes o omnipresentes, pero porque eso no nos toca a nosotros. Es que nosotros debemos cumplir con la visión de Dios para nosotros, con la voluntad de Dios para nosotros. Si yo intento cumplir, hacer lo que es la voluntad de Dios para otra persona, eso no me hace más perfecto, me hace peor, porque no estoy haciendo lo que me toca a mí. Entonces, Dios quiere llevarnos a una perfección, no perfección divina, sino cumpliendo con todo lo que tenemos que hacer. Entonces, en la cruz, Cristo perfeccionó su obra, hizo todo lo que necesitaba hacer allí. Y Él lo consumó, entonces estaba preparado para nosotros para toda la eternidad. Pero nosotros como seres humanos, mientras vamos a través de la vida, tenemos la tendencia de ver todo en un concepto de crecimiento. Cuando hay ciertas cosas que son una vez por todo, cuando uno es salvo, es completamente salvo, ha pasado de vida a muerte. No hay una cosa entre vida y muerte. A veces decimos uno es medio muerto. Eso significa que está muy mal de salud, pero está completamente vivo. Lo estaba enfatizando a mis alumnos, que hay ciertos términos que no se puede usar el superlativo. Podemos decir, él es el más alto en el mundo, pero no podemos decir, él es el más muerto de todos los muertos, porque todos son igualmente muertos. Y entonces hay ciertas cosas que es uno o el otro. Y la Biblia dice que debemos ser santos. Y si somos santos, entonces no somos impuros. No, nadie puede ser medio santo. Entonces, obviamente, un cristiano santo ya puede pecar y ya está contaminado. Y tiene que pedir perdón por ese pecado. Pero hay una obra que Cristo quiere hacer en nosotros, que es una obra completa. Y la obra que Él ha hecho en la cruz no es algo que va mejorando a través del tiempo. Y yo creo que esa es parte de la idea de muchas religiones, aún en la iglesia católica, que siempre tenemos que ir otra vez y sacrificar a Cristo. Otra misa tenemos que sacrificar a Cristo, porque realmente no está terminada la obra. Pero la Biblia dice que ese sacrificio perfecto es para siempre y no hay algo más que hacer. Pero sí hay algo que hacer en el sentido de aplicar ahora ese sacrificio a cada uno de nuestras vidas. Y eso es lo que nunca debemos olvidar. Necesitamos la sangre de Cristo. Continúo leyendo ahora en versículos 27 y 28 para terminar el capítulo. Ya que Cristo ha hecho ese sacrificio para quitar el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de ese juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces aquí presento una esperanza para el futuro. Sabemos lo que Cristo hizo por nosotros en el pasado, lo que hizo por nosotros en nuestro nuevo nacimiento, y lo que Él puede hacer ahora mismo en darnos su gracia, darnos la victoria a través de su sangre. Pero también esperamos algo que viene, que Cristo viene por nosotros, va a venir, va a aparecer en este mundo una segunda vez para nosotros. Él sin relación con el pecado, porque ahora no tiene que hacer más sacrificio por el pecado. No tiene que morir otra vez. Ya ha terminado con todo esto. Solamente va a venir por sus santos para llevarnos para Él y para salvar a los que le esperan. Ahora dice aquí salvar. Y podemos decir, bueno, no somos salvos. Pero como el pastor mencionó, hay diferentes perspectivas de la salvación. Somos salvos de nuestros pecados, pero no somos salvos de las tentaciones de este mundo, de las aflicciones del cuerpo. Y solamente para dar un ejemplo, en Romanos 28 habla de la salvación del cuerpo. En este contexto habla de los sufrimientos de nosotros y dice que esos sufrimientos no pueden comparar con lo que vamos a disfrutar un día en el cielo. Pero ahorita mismo no hemos recibido todos los bienes venideros. Enfatizo, no es que vamos a decir, bueno, los bienes venideros son para en el cielo. Hay mucho de lo que está disponible para nosotros ahora. Pero sí, hay cosas que no hemos experimentado todavía. Romanos 18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros haremos manifestarse. ¿Por qué? Porque ahora mismo, versículo 19, la creación, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, por la que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aún el mundo físico tiene que ser librado, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, sí, nosotros hemos recibido las primicias del Espíritu. Hemos recibido mucho de Cristo y hay mucho más de lo que debemos estar aprovechando ahora mismo. Pero también tenemos esta esperanza. Estaba escuchando una grabación de un libro de Carlos Spurgeon y él decía una frase interesante, que nosotros podemos disfrutar el cielo y todo lo bueno que ha de venir dos veces. Lo podemos disfrutar ahora mismo en la esperanza de lo que ha de venir y lo vamos a disfrutar cuando llegamos allá. Es como a veces con un niño cuando hay un evento especial. Decimos que es su cumpleaños y vienen sus amigos. Él está anticipando su cumpleaños por varios días y lo está disfrutando por mucho tiempo antes de llegar el momento. Y nosotros ahora, ese debe ser no solamente, oh, qué bueno que un día no voy a tener todo eso, voy a escapar, sino una cosa que disfrutamos ahora mismo, anticipando todo lo que vamos a recibir de nuestro Señor cuando viene por nosotros. Pero esa es una herencia que recordamos, es una herencia eterna, que no, nunca se va a terminar y es algo que está establecido para nosotros. Bueno, debo ir terminando. Entonces quiero primero resumir los cuatro puntos que hemos visto. Que bajo el nuevo pacto, Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos ofrece redención perfecta y espiritual. Que Él puede purificarnos espiritualmente, no solamente en lo externo, y completamente. Salvación completa y eterna, que podemos ser salvos del pecado y aún del poder de pecado en nuestras vidas. Podemos tener victoria sobre la tentación y un día Dios va a salvar aún nuestro cuerpo cuando somos glorificados. También tenemos para nosotros ahora mismo gracia poderosa, la sangre de Cristo que nos da poder en cada momento de la vida para tener victoria. Y también tenemos una esperanza viva y segura, que sabemos que un día nuestro Señor viene por nosotros y no importa lo que el diablo hace, nadie lo puede cambiar. Eso es algo que Cristo ha establecido y va a continuar para toda la eternidad. Pero antes de terminar, no solamente ese mensaje, hermanos, sino también esta serie de mensajes sobre cómo Dios ha hablado a través de su Hijo, quiero ver cómo debemos aplicar esto a nuestras vidas individuales. Creo que lo primero es algo que vemos en Hebreos 2, 1 a 3. Hemos escuchado mucho, hermanos, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios ha dicho a nosotros. Y ahora, ¿cómo vamos a responder? Hebreos 2, versículo 1. Por tanto, sabiendo que el Hijo ha hecho todo esto por nosotros, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es una salvación muy grande que Dios nos ha dado. No solamente la salvación de nuestros pecados en el momento del nuevo nacimiento, sino que Dios quiere salvar a nuestra vida también y un día llevarnos al cielo. Y todo eso lo que Dios ha provisto, no lo debemos menospreciar, no lo debemos descuidar. Nosotros tenemos nuestra parte en este nuevo pacto. No es que Dios dice, Cristo pagó por todo, puedes hacer lo que quieres. Nosotros tenemos nuestra parte de lo que debemos cumplir a través de su gracia. Y debemos atender a lo que hemos oído, porque podemos deslizar, podemos resbalar, podemos perder esto. Se ha usado esa expresión en el griego original para un barco que estaba como amarrado ahí a la orilla del mar y se desató y iba flotando un poco más lejos, y eso es lo que puede suceder con nosotros. Si nosotros no estamos atentos a lo que hemos oído, podemos ir apartándonos poco a poco de lo que hemos escuchado. Y aún más serio son las palabras en Hebreos 10. La advertencia en Hebreos 10 nos advierte de menospreciar la sangre del Señor Jesucristo. Cristo dio su sangre, su vida por nosotros. Hablo con muchas personas que reconocen que sí, Cristo murió, pero como no quieren tomar una decisión. Y sienten que si no dicen, no quiero de Cristo, entonces no están rechazando a Dios. Pero cada momento que siguen en sus vidas sin aceptar a Cristo, están rechazando la sangre del Señor Jesucristo. Cristo murió por ellos y dice, aquí está mi sangre. Y ellos dicen, bueno, voy a pensarlo. Y están diciendo no en cada momento. Y finalmente no van a tener más oportunidad. Pero nosotros podemos, aunque hemos recibido de su sangre, lo podemos menospreciar y no apreciar lo que tenemos y no buscar vivir con acuerdo con el nuevo pacto. Dice aquí en Hebreos 10, voy a comenzar en versículo 26 para tener el contexto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hay muchas maneras en las cuales podemos fallar a nuestro Dios. Puede ser algo muy sencillo, como vimos en Hebreos 2, de no poner atención, de terminar un servicio y decir, no escuché lo que dijo el pastor. O olvidé leer mi Biblia todo ese día. Y eso es una falta de respeto hacia nuestro Dios. Pero lo que vemos aquí es algo más allá. De uno que no solamente está como vagando un poco, no solamente no está escuchando bien, pero ha llegado a decir que voy a pecar. Y no me importa lo que Dios dice. Voluntariamente está decidiendo ir por el camino del pecado en lugar de permanecer en Cristo. Y ha dejado su fe en el Señor Jesucristo. Y dice claramente, ese es uno que fue santificado. Ahora, hermanos, sabemos, hay solamente una manera para ser santificados. La sangre de los machos cabríos no puede santificarnos. Las buenas obras no pueden santificarnos. Entonces, esta persona fue santificado por la sangre del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasó en su vida? Está pisoteando el Hijo de Dios, que ha llegado a querer su propio camino y dejar el camino de Cristo. Ahora, no hacer la voluntad de Dios. Y puede decir al final de su vida, cuando muere, Señor, Señor, yo hice una decisión por Cristo, yo hice todas esas cosas, yo estaba en la iglesia tanto tiempo. Pero el Señor puede decir que no te conozco. ¿Por qué? Porque esta persona ya no es una oveja siguiendo a Cristo. Ha dejado su fe en el Señor Jesucristo. Y entonces dice claramente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios? Espero, hermanos, que ninguno de nosotros llegamos aún cerca de algo así. Pero debemos pensar en dónde estamos ahorita. Hay algo en lo cual no estamos apreciando suficientemente la sangre de Cristo o su sacrificio por nosotros. Hay algo que estamos permitiendo en nuestra vida que no agrada a Dios. No estoy diciendo que eso nos pone en peligro de perder nuestra salvación ni nada así. Porque si uno está en Cristo, nueva criatura es. Y si uno ha creído en el Hijo, tiene vida eterna. Y eso es nuestra relación con Dios. Pero nunca debemos dejar que cualquier cosa afecte nuestra relación con Dios. Nunca debemos menospreciar la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? Bueno, podemos vivir en victoria. Y este fue proclamado desde el nacimiento de Cristo. En Lucas capítulo 1, cuando llevaron a Cristo al templo, Y estaba ahí su María y José lo trajeron. Vemos aún antes de esto, quiero ir a... Estaba pensando en Simeón, en lo que él dijo. Pero vamos a ir a la profecía de Zacarías, en el tiempo de nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Juan nació, Zacarías mencionó algunas cosas sobre su hijo. Versículo 76, tú niño profeta del Altísimo serás. Pero la mayoría hablaba del Mesías que Juan iba a proclamar. Y dice en versículo... lo voy a leer todo. Porque dice en versículo 69 de Juan, Lucas 1, 69. Dios nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Y vemos en Gálatas y Hebreos que esta promesa fue para nosotros también a través de Cristo. ¿Y qué es la promesa? Versículo 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todas nuestras vidas, todos nuestros días. Y eso es la esperanza, que podemos vivir en victoria. Lo vemos en 1 de Tesalonicenses 5, en lo que está disponible para nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Les leo 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No es algo que nosotros haremos, es lo que Él hará en nosotros. Eso es el que ha prometido Dios, y Él nos puede guardar irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Es posible por la sangre del Señor Jesucristo. Uno más en el Nuevo Testamento, en Tito 2. La gracia de Cristo ha venido en nuestras vidas. Nos ha dado la salvación. Y ahora, ¿qué es lo que la gracia debe hacer en nosotros? Tito 2. 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, ahora aquí está nuestro deber bajo el nuevo pacto, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y gracias a Dios, porque eso es posible a través de la sangre de Cristo. Quiero terminar en Salmo 2, porque no tuve oportunidad de leer ese pasaje cuando prediqué el jueves. El Antiguo Testamento no habla mucho del Hijo de Dios, pero este pasaje sí, claramente. Y en este Salmo habla de las naciones que han rechazado al Hijo, y cómo Dios va a pelear en contra de ellos en su ira, y cómo debemos servir a Jehová con temor. Y termina con este versículo muy interesante, en Salmo 2, 12. Y quiero que nosotros pensamos en eso ahora. Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Hemos escuchado mucho. ¿Cómo debemos responder? Dice aquí, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Es importante entender esto, que Dios es santo, que Cristo es justo y nunca puede tolerar en ninguna manera el pecado. Pero no termine ahí el Salmo, porque Dios no solamente viene para pelear contra el pecado, vienen para ofrecernos los bienes venideros. Y termina así: bienaventurados todos los que en Él confían. Eso es lo que debemos hacer. Confiar, hermanos, y creer en todo lo que está posible a través de lo que Cristo nos ofrece. Estos bienes espirituales que Él tiene para nosotros. Es grande, es abundante y la verdad no hemos aprovechado de todo lo que está ahí para nosotros. Que Dios nos ayude ahora a reconocer nuestro sumo sacerdote y todo lo que Él nos ofrece. Oremos, hermanos. Padre Celestial, hemos recibido mucho en esta semana. Y si hemos menospreciado o descuidado de algo que nos quisiste dar a nosotros, pedimos tu perdón. Pero sí queremos darte gracias por lo que hemos escuchado y pedir tu ayuda y tu gracia para recordar, para guardarlo en nuestros corazones y para aplicar tu verdad a nuestras vidas. Porque sí, estamos muy necesitados, Señor. Nos has dado tanto que a veces sentimos mal en pedir algo más, pero es lo que tu palabra dice, que debemos abrir nuestra boca porque quieres llenarlo. Gracias, Señor, porque tu gracia es infinita. Y aunque abundó la gracia. Y no hay ningún problema que tenemos aquí en el mundo que tu gracia no es suficiente. Pero ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en el Hijo. Considerar el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, que ha hecho todo por nosotros, un sacrificio perfecto, completo, que permanece para siempre y que está disponible para nosotros en cada momento. Gracias, Señor, y gracias por la esperanza que tenemos para el futuro, aquí en la tierra, allá en el cielo contigo. Y ayúdanos a siempre a guardar esa esperanza con gozo, con anticipación y con el deseo de mostrar nuestra gratitud a través de una vida consagrada a ti. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro gran Salvador y Dios, el Señor Jesucristo. Amén.